maravilloso que haya venido gente, y más si es gente con talento y son artistas. Yo decía hace un rato que estoy podrido de hablar de la coyuntura. Cuando leo los títulos de los diarios me quiero morir. Y no hay nada mejor que escaparse por el lado de arte o del arte. Ahí está, por ejemplo, Pablo Rey, al que alguna vez simplificamos, hablábamos hoy con la enana, lo simplificábamos como una especie de transformista, pero el tipo hace muchas cosas más en el escenario. De hecho, creo que este espectáculo Trastornados tiene mucho del otro arte, ¿no? Del variado arte que ofrece Pablo Rey.
Sí, buenas tardes a toda la audiencia. Mirá, si, hoy yo lo comentaba también en otra nota que me hicieron. Yo creo que empecé como transformista, la gente me encasilló dentro del transformismo, que no me parece nada malo. Cuando el transformismo está muy bien hecho, hoy por hoy, el presentar espectáculos de transformistas cuando están bien hechos son una cosa internacional, por así decirte, ¿no? Vos vas a España, vas a Miami, y en todos los hoteles hay espectáculos de transformistas, pero señores, espectáculos de transformistas, con muy buen vestuario, muy talentoso. Lo que pasa,
Argentina es uno de los primeros, ¿no? Estamos hablando de, ayúdame con el nombre, que estaba siempre Casanova.
Jean-François.
Creo que fue uno de los tipos.
Sí, el primer.
Abrió el camino.
Digamos. Con caviar,
y yo lo supe ver alguna vez en algún café con ser en Buenos Aires. Pero digo, el tipo además era prestigioso en el mundo. Abrió una puerta muy grande.
Es fantástico. Después lo tuvimos a Frankie Kane.
Ajá.
También, que se quedó en Argentina, con una Liza Minnelli que nunca vi. Espectacular, yo lo vi en el Nacional en Buenos Aires, maravilloso. Y yo le comentaba a la gente que yo ahora el 10 de octubre, si Dios quiere, voy a completar mis 36 años de carrera, y creo que ya traspasé la barrera del transformismo, como vos bien lo dijiste. Yo hoy me siento un comediante, ¿me entendés? Amo lo que hago. Yo fui una persona que nunca estudié teatro. Pero yo, por ejemplo, adopté cosas de los grandes.
Bueno, trabajaste con muchos grandes. Con Moria Kazán trabajaste.
Laburé con Moria.
Que uno piense, Moria arriba de un escenario fenomenal, de verdad.
Yo laburé con Moria La Plata. Cuando estuvimos en La Plata con Moria, con Alfredo Barbieri, con Don Pelele.
Claro, el nombre que tirás, estás hablando de los padres de la revista.
Claro, ¿no? y después tuvimos últimamente, que ahora está por YouTube también, estuvo con Wattpads, en Carlos Paz, me invitó, ella estaba en el Teatro Coral arriba y yo estaba abajo en un café concert, Coral también, de los mismos dueños. Y la gente de la producción le dijo, mirá, le hizo el comentario de que había un transformista que la imitaba a ella, es bueno, me hace bien, me imita bien, sí, porque la vieja es exigente. Y bueno, me mandó llamar, y es más, ella hizo la noche de Moria en un boliche en Córdoba, en Zen, y pidió por favor de que ella no quería abrir, que quería que abra yo la noche vestido de Moria. Yo mis pelucas las tengo siempre impecables. Y me dice, está buena, pero espera un poquito. Y lo llamó el asistente, me trajo una caja y me regaló una de las pelucas que usa ella. O sea que yo hoy hago Moria con una peluca original de pelo natural de que me regaló ella. Tuve la oportunidad de... Te estoy hablando del año 79, 80, de haber cantado con Tita Merelo. Por ejemplo, cuando estaba en Villa Gesell, yo haciendo temporada.
Cuando Tita pedía guita para la iglesia de Villa Gesell, ¿no?
Claro, porque ella tenía su casa de veraneo.
Sí. Se paraba y le mangueaba y los gritaba, en realidad. Sí. Pongan para la iglesia, es maravilloso.
Y ahí ocurrió que yo, en un boliche que se llamaba La Mar en Coche, el veterinario de corbata, del perro de ella, que corbata en aquel entonces era como el perro de Susana, ¿me entendés? El veterinario de corbata me dice, yo te la voy a traer a Tita. Le digo, vos me estás jodiendo. Me dice, sí. Y al otro día cuando llego vi una mesa que se reservó a Tita Merelo. Yo temblaba, porque yo era la primera vez en aquel entonces que yo tenía delante mío la figura a la cual yo imitaba. Entonces yo trataba de hacer lo mejor posible. Y ella se para y me dice, muchacho, tesoro. Dice, putea, su puteo. ¿Qué tenés vergüenza?
Y bueno, puteaba por temor a él.
¡Claro! Pues yo todos los días puteaba. Entonces me dice, ¿pero qué te pasa, tesoro? Y ahí empezamos a... Y al final cantamos, la milonga y yo, y al final cuando se fue le decía, che, pagale bien al muchacho, ¿eh? que esto lo tenés lleno gracias a este pibe, ¿eh? Chiquita, sí, un amor, un amor. Laburé con Beba Vidar, con Daniel Río Lobos, en un lugar que se llamaba Rugantino, en Buenos Aires. Fui, Beba me llevó a trabajar a Taconeando, que era el boliche que tenía ella en San Telmo. De ahí me dio la oportunidad de ir al cumpleaños del polaco Goyeneche, al último almacén.
Curiosa, porque los dos se unieron el mismo día. Sí. Es una cosa, las almas del polaco y de Beba se fueron juntas, el mismo día. Una cosa de loco eso, ¿no? Porque eran muy amigos, además.
Sí, sí, sí. Ve, aparte, yo con el polaco no tuve... me saludó, pues me presentó Beba, con yo habían hecho una fiesta entre todos, y bueno, y ahí yo me pidió Beba que yo le invite a Titi y demás, y al polaco le encantó, pero fue un hola, ¿qué tal? Y nada más. Tuve más confianza con Beba y te puedo decir que fue una mujer... excepcional,
sí, excepcional. Notaba, se le notaba. Ya empiezan a llegar mensajes de santafesinos que te recuerdan. Yo decía, a Pablo Rey lo veía en la Galería Florida, él daba un espectáculo muy bueno en el bar donde yo trabajaba, Che Café se llamaba. El Che Café.
Yo salía de los dos chinos, claro. De Pamparana, yo hacía doble fumo. Pamparana. Sí. ¿Vive el viejo todavía o no vive?
Creo que no. No, creo que no.
Gracias a Dios. Entonces, nunca pago. Ya, pero no, pero fuera de broma, yo vea qué loca que era. La gente ya se había habituado al Chess Café y no se movía de ahí. Sabía que yo estaba enfrente, porque estaba enfrente de los dos chinos, o a una cuadra, una cosa así.
Un par de cuadras, sí.
Claro, y yo salía y había gente para ir a ver a los dos chinos, que en aquel entonces, el año 86, 87, el hacer show de Transformismo los dos chinos era todo un acontecimiento. Porque los dos chinos eran un lugar...
paquete.
Era un paquete. Lugar paquete. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Un paquete. Es como ir a un lugar en Recoleta, en Buenos Aires. Entonces, el hacer un espectáculo de Transformismo y del tipo de espectáculo que yo hacía, era todo un acontecimiento. Pero aún así, ellos sabían que estaban ahí, pero me esperaban en el Che Café. Yo hacía a las 10, creo, y a las 2 de la mañana llegaba el Che Café.
A veces era el mismo público.
Sí.
Pablo, me decís que cumpliste 35 años con el teatro, con el escenario, con el arte. Y me pregunto cómo te fuiste, en qué circunstancias te fuiste de Paraná, en qué momento decidiste ser lo que finalmente sos, porque elegiste ser esto que sos. ¿Cómo y cuándo? ¿Te acordás?
Yo me fui a los 14 años de mi casa. Y mi viejo, yo te lo cuento a veces en el espectáculo, y mi viejo me dijo, yo fui una persona muy rebelde, no sé si rebelde, no mala persona, pero...
complicado.
Claro, como que siempre se hizo como yo quería. Que eso no pasa por la educación que te den, sino ya es tu esencia también, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo me voy, me dijo, anda, pero no vas a demorar en volver, porque eso es laburo de vago.
Y lo peor que te puedo decir.
Entonces, en vez de quedarme, más ganas tenía de ir. Mira, te juro, recuerdo que era en verano, en época de verano, me vine a dedo hasta Santa Fe, llegué al balneario Guadalupe. Yo dije a los chicos, claro, cuando vayamos al programa que tenemos que ir al Canal 13, si podemos, y tenemos tiempo, que ya estamos con el tiempo contado, se los voy a mostrar. Y entre dos árboles, yo ponía una lona a la tarde y hacía títere para los chicos a la gorra. Y a la noche hacía el show de Rafael Acarrá con una peluca que parecía He-Man.
¿De qué año estamos hablando? ¿Años 73, 74?
70, más o menos. Más o menos. 14 años, ahora tengo 52.
Sí, 78, 77.
Entonces, y la primera semana me tocó dormir debajo de una churrasquera. Yo hoy le estaba contando a los chicos, te voy a mostrar la churrasquera donde yo dormí.
No sé si debe estar. Está muy renovado todo bueno, eso, pero. Pero debe estar en lugar, seguro.
Claro, y de ahí me hice amigo de mucha gente. Al final de la temporada hicieron una vaquita entre todos, me acuerdo, para que yo siguiera viaje, y esa plata la utilicé para comer, porque realmente tenía una lija que no me aguantaba ni yo. Que eso es lindo recordarlo, porque yo nunca me olvido de la gente que me da una mano y demás, ¿me entendés? Y me fui colado en un tren, llegué a Buenos Aires, me enganché con un circo, fui a Retiro, vendí diario, lustré zapatos, lavé copa, dormí en las estaciones de tren, a veces dormía en los trenes con unos fríos que te congelaba, y iba de San Pedro hasta Retiro y hasta Ramallo y volvía, y ya me había hecho tan amigo de la gente que ya no me decían nada. Yo en el baño retiro hasta lavaba mi ropita, tenía dos mudas de ropa, pero yo siempre que llamaba a mi casa, Paraná, y yo preguntaba, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que ahora se me está dando una oportunidad, porque yo jamás te iba el brazo a torcer. Entonces yo a mi viejo, le parecía increíble, ¿en serio? Sí, yo voy a entrar a trabajar en un teatro, ahora me van a hacer una muestra, una prueba en este otro. ¡Mentira! Yo estaba muerto de hambre.
¿Y cuándo apareció la chance en Buenos Aires? ¿Cuál fue el milagro? ¿Dónde?
El milagro fue que empecé a trabajar en las cantinas de La Boca, y ahí me vio el productor del señor Quique Dapiaggi, que tenía el programa Sonrisas en el 11, en el canal 11, que hoy es Telefe. Telefe. Y empecé por primero un estudio de televisión. Me dijo, vos tenés que pararte arriba de aquella pastilla. Yo como un tonto buscaba una pastilla. Y dicen, ¿qué pastilla? No sabía, ni sabía lo que era una pastilla. Era un escenario redondo que yo en el piso le llamaban pastilla. Parate ahí, no tenía ropa para trabajar. No me podía vestir de mujer. Porque en aquella época, la época, te imaginas,
De la dictadura.
Al único que le permitían en los sábados circulares Pipo Mancera, le permitían a Jorgito Luz, claro, que hacía la purreta, que después se transformó en la porota. Y le permitían, pero entonces me permitían ponerme una peluca nada más y un smoking. Yo no tengo smoking. Ahí hicieron el pedido mismo, sacaron las medidas, hicieron el pedido a la sastrería.
¿Y el viejo te alcanzó a ver?
¿Cuál?
Tu viejo, si te alcanzó a ver el...
Ahora te cuento, en la sastrería teatral de Asa Morico te cuento. Y ahí me dieron eso. De ahí trabajé en los cafés con Sara de San Telmo. Ahí empecé a trabajar, en Rugantino, una revista donde estaba Beba Vidal. Yo hacía la parte del transformismo y demás. Y ahí fui creciendo. Un día llegó un amigo de la vida, que conocí por la vida, y me dice, ya está todo hablado, acá tenés los pasajes, mañana a las 10 de la mañana viajás a Camboriú, porque el fin de semana debutás en Camboriú, en el castillo del señor Mario Haus. A los 15 días mi nombre estaba escrito con letras de neón y fui cabeza de ese espectáculo y director de ese espectáculo durante 20 años. En el trajín de esos 20 años en el diario de Paraná salían notas diciendo un hijo nuestro está triunfando en Brasil. Se ocuparon de buscarme, me llevaron, me armaron un espectáculo, me llevaron allá al teatro y el teatro lleno. Y cuando se levantó el telón, de pie, gritando bravo y con los ojos llenos de lágrimas, era mi viejo. Diciendo que estaba orgullosa de mí, que le gustaba, que le encantaba. O sea, para mí fue un shock muy grande. Después volví a Camboriú y después me vine en el 2000, me vine a Camboriú, me instalé en Carlos Paz. En el 2007.
Carlos Paz es dueño de casa ya, ¿no? Sí. Carlos Paz es como una especie de...
Y soy el primer Carlos de Oro, desde la entrega de los Carlos de Oro, de los Carlos a la colonia artística, siempre se los llevaban los elencos de Buenos Aires. Sí. Y yo fui el primero.
Me acuerdo del ruido que se armó. El ruido que se armó y además...
Porque no podían creer cómo tremendos monstruos en nombre y demás, y con tan grandes producciones, un tipo que yo no don nadie para ellos, pues yo para ellos soy un don nadie, no podían creer que en una salita de 300 personas, con un teloncito de paillet plástico, cuatro bailarines, yo hubiese ganado el Carlos de Oro. Después los mismos colegas iban con los chicos de QV4 y demás, iban a ver, para ver qué hacía yo para haberme ganado el Carlos de Oro. No lo podían creer. Entonces la gente, el jurado de ese año, dijeron a la hora de contar los votos y demás, dijo, ¿qué te pareció? A la mejor producción, está, al mejor talento, está, al mejor está. Y el Carlos de Oro, ¿vos qué opinás? Pablo Rey, ¿vos qué opinás? Pablo Rey, ¿vos qué opinás? Pablo Rey. Entonces fue...
Me acuerdo como si fuese hoy.
Por mayoría, que inclusive... salió en Crónica porque fue transmitido por Crónica y demás, y fui el primer Carlos de Oro y acá estoy, venir a Santa Fe, volver a Santa Fe.
Acá me apuntan que vos es que no sé si es cierto esto, pero debe ser, si es cierto, sos una leyenda, porque me dice un oyente, Fabio, cuyo apellido desconozco, dice, gran tipo el negro, lo conocí en Lucas, que era otro bar enfrente de lo que era Danes, y junto al dueño le pusieron Recoleta al barrio.
Sí.
¿Pero es verdad eso?
Sí.
¿Vos le pusiste Recoleta al barrio de Boulevard?
Sí. Sí, porque para mí era como la Recoleta en aquel entonces. porque era ir a Lucas y a esa zona, era la, vamos a la zona de los boliches, vamos a la glamour, zona, claro. Era el glamour, era esa, la calle Santa Fe, que la calle Santa Fe era.
San Martín, Santiago, perdón. Y en la esquina había un bar muy coqueto, que yo, el Café de la Paz, en aquel entonces,
Café
la
P. época, la, Café de la P.
Y después
y Nicanor enfrente.
Nicanor enfrente. Y a mitad de cuadra, ¿cómo se llama? A mitad de cuadra, al lado de Miraflores.
Miraflores.
Era la zona en la que. Sí. Y ahí
pasa,
es bueno. Musicalizándolo a.
Ay, ¿cuántos años que
tenés? No, pero es maravilloso. ¿Sabés qué? Está bueno que la gente recuerde esto, porque tu nombre es conocido, de verdad has hecho una carrera fenomenal, te has codeado con Buenos Aires, elegís el interior siempre, está bueno que todos los años estés en Carlos Paz. Leía por ahí que estás armando un show nuevo, con aspiraciones de que sea con un elenco grande, pero está buenísimo que vuelvas a Paraná y que la gente pregunte por vos y se vuelva a levantar el tirón y esté toda la gente. Está bueno que vengas a Santa Fe y estén estos recuerdos que hacen que,
no,
que en realidad son las huellas.
Yo esta noche espero verme con toda esa gente, inclusive pido por favor que yo demoro 10 minutos nada más en cambiarme y que me espere, porque me encantaría saludarlos a todos. Es más, ahora yo me voy al, tenemos a las 5 tenemos ensayo, okay. Y
ya son casi las 5,
¿no? Claro.
No tenemos 5, en 5 nos tenemos que ir.
Bueno, ya nos vamos, porque además vienen los muchachos de 3.
Claro, y saludarlos a todos, los espero a todos. Yo solamente te quiero decir una cosa para ir cerrando. Muchas gracias, Santa Fe, por todo el cariño, por todo el afecto, por toda la fuerza, por todas las cosas que me han dado, que me han dicho, que me han brindado. La verdad, volver a Santa Fe como volver a mi casa. Así que los espero. Más allá de que la gente, de que esto también es toda una historia de negocio, porque el artista vive de esto y
obviamente
demás, tenerlos a todos, no pasa por el, a lo mejor por el dinero que puede llegar a pagar la entrada, porque vivimos de esto los artistas, sino también por la presencia. Y de reencontrarnos y de hablar y de saludarnos. Me encantaría saludar a toda esa gente y abrazarlos y darle una echarle una mano. Y agradecerle a Carlitos López, que realmente se jugó por completo a traer a Pablo Rey, que no cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace, ni siquiera los grandes productores de Buenos Aires se juegan por un artista tanto como se jugó este hombre, de haber invertido tantas cosas y en Pablo Rey y toda la gente que trae.